20.
Ocho de la noche, 4 minutos, estoy rodeada de 3 políticos y uno solo que sabe de economía, por lo cual voy a continuar con Luis Fernando Mejía, que es el director de FEDESarrollo, porque es importante hablar de esta situación. ¿Signos de recesión mundial? ¿Los hay? ¿Sí o no? ¿Cuáles son los efectos? Wall Street cae 3%, una proporción similar bajaron el Dow Jones, los datos malos de crecimiento de China y Alemania específicamente sacuden las bolsas. En Colombia la situación es preocupante, por lo menos hasta el momento hay unos indicadores que implican que las alertas están prendidas. Ya le habíamos hecho algunas preguntas a Luis Fernando Mejía, pero ahora, ¿por qué el efecto se sintió en Colombia? ¿Cuál es el hecho puntual?
Pues mire, Diana, el hecho puntual fue realmente los anuncios recientes de Trump acerca del aumento de aranceles de las importaciones chinas. Eso ayudó a generar aún más incertidumbre desde el punto de vista de la evolución de la economía mundial, y eso generó un fortalecimiento del dólar generalizado frente a las otras monedas, incluyendo, por supuesto, las de Colombia. Eso es lo que ha venido pasando. El dólar, usualmente, cuando hay perspectivas de recesión mundial, se considera un activo valioso y por ende la gran mayoría de inversionistas pues acuden al dólar precisamente como un activo, digamos, seguro, y eso fortalece el dólar frente a las otras monedas. Así que lo que ha pasado en Colombia no es un fenómeno puntual de Colombia, es un fenómeno generalizado que de nuevo está mostrando un fortalecimiento del dólar frente al resto de monedas.
¿Qué le recomienda usted a la gente que tiene acciones en Colombia, pero también a quienes utilizan los dólares? ¿Va a haber algún tipo de baja en el precio del dólar o esto ya se quedó así por ahora?
Pues mire, Diana, infortunadamente cuando estamos en estos momentos de tanta volatilidad es muy difícil predecir qué va a pasar con el dólar. Y básicamente la respuesta, yo sé que a la gente no le gusta porque así somos los economistas, pero es depende. Si las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China continúan al alza, continúa esta incertidumbre, no nos sorprendería que el dólar continúe fortaleciéndose, es decir, que el peso tenga una depreciación adicional a lo largo de este segundo semestre del año. Si por el contrario, al final se llega a algún acuerdo, porque recordemos que ya hay un proceso de negociación de alto nivel para generar algunos acuerdos entre Estados Unidos y China, y hay noticias de alguna manera positivas en esta materia, no nos sorprendería que por el otro lado hubiera una apreciación importante de la moneda colombiana. Así que estamos prácticamente sujetos a lo que pase en estas negociaciones y a cómo evolucione el resto de la economía. De todas maneras, ya no parte de tranquilidad. Colombia, a pesar de esta volatilidad en la tasa de cambio, va a tener un crecimiento importante. Esperamos nosotros por arriba del 3% este año. El pronóstico para el segundo trimestre que sale mañana de nuestro lado es del 3%. Y es un crecimiento que siempre hemos dicho que es muy destacable, no solamente por el contexto internacional, sino también por el contexto regional. La región América Latina va a crecer al 0,6% este año, muy bajo, un vecindario que está incendiado, y Colombia sigue siendo como las de la economía de mostrar, junto con Perú, una economía que ha mostrado resiliencia frente a un ambiente internacional que es muy desfavorable.
Le quiero hacer una pregunta, Ciro Ramírez.
Doctor Mejía, buenas noches. Claro lo que ha dicho, pero si quiero destacar es algo que preocupa a muchos economistas, es el efecto en la inflación. Muchos han dicho que de pronto se puede contener al final de año, sigue en el rango meta y vamos a terminar así el 2019, pero yo no sé si, como usted lo dice, sigamos en la misma situación, siga devaluándose el peso, hasta qué punto eso no tenga, digamos, unos efectos que prendan las alarmas en materia de inflación. ¿Usted cómo lo ve?
Pues, estimado Ciro, así es. Ese es un riesgo importante que también ya habíamos analizado. Y además, ¿por qué? Porque la depreciación de la moneda usualmente se transmite en algo a la inflación, a través de especialmente los bienes importados que hacen parte de la canasta familiar. Entonces, no nos sorprendería que pues este fenómeno reciente del aumento de la inflación, que lo que ha venido pasando realmente atado más al componente de alimentos, también venga por el lado de los importados y de los productos que compran los consumidores que tienen insumos importados. Ahí tenemos un lío tremendo, y es que esto va a generar, por supuesto, en la medida en que las expectativas de inflación empiecen a aumentar, pues que el Banco de la República tenga que pensar en subir sus tasas de intervención, sus tasas de interés, en una coyuntura pues mundial que no es favorable. Así que el espacio de política monetaria que podría haber para poder bajar tasas desde el Banco de la República e incentivar de alguna manera la actividad económica colombiana en esta coyuntura internacional va a ser muy limitado. Así que usted toda la razón, ese espacio va a ser realmente muy, muy reducido y ese sigue siendo un riesgo importante desde el punto de vista de la inflación.
Pues vamos a estar entrevistando cada noche a un economista para ir encontrando claridades, sobre todo para nuestros oyentes, sobre cuál es la situación, qué es lo que hay que hacer y cómo entender lo que está pasando. Gracias, gracias al director de FEDESarrollo. Muy buenas noches.
Gracias, Jan, igualmente. Un abrazo para todos.
Y ahora sí vamos a lo que les gusta. Ya se conoce con nombre y partido la lista de candidatos a gobernaciones, asambleas, alcaldías, consejos, juntas administradoras locales que están inhabilitados para las elecciones del 27 de octubre. Son 694 nombres de los más de 117 mil inscritos, lo reveló la Procuraduría General de la Nación. Ese listado fue enviado al Consejo Nacional Electoral y lo tiene la Fiscalía para imputar cargos en caso de que haya lugar a acciones penales. Esta cifra puede ser mayor porque hay 235 con anotaciones incompletas en el sistema de información de registros, sanciones y causas de inhabilidad. En este listado cuestionado hay 602 aspirantes, consejos municipales y distritales, 11 asambleas departamentales y 20 a las alcaldías. El fiscal encargado Fabio Spitia ya anunció que revisarán los listados y si es el caso, formularán imputaciones. El partido que más tiene en esta lista es el conservador con 113. Le sigue Colombia Renaciente. El procurador Fernando Carrillo dijo que algunos partidos políticos tenían conocimientos de los candidatos inhabilitados y aún así entregaron los avales. Las cifras del procurador son para mirar hacia lo que viene en octubre, porque oigan esto, la MOE, la Misión de Observación Electoral, reveló también que hoy de los más de 13.600 elegidos ya en las elecciones regionales pasadas, en las de 2015, 913 recibieron 1.220 sanciones, el 6.7%. Así que bueno, voy a empezar por Barón. ¿A qué sanciones se exponen los partidos que inscribieron candidatos inhabilitados, doctor Barón?
Pues el Congreso en el año 2011 expidió la ley 1475. Esa ley establece básicamente una serie de sanciones que van desde sanciones leves hasta la más gravosa, que es la disolución incluso del partido, la pérdida de personería jurídica, cuando el partido político incurre en alguna de las circunstancias que establece el artículo 10, que es el que establece las faltas. El 2 establece las sanciones. Y es bien importante resaltar que ese marco jurídico es un marco, en mi opinión, adecuado. Dentro del mismo partido Cambio Radical hay personas que se encuentran en esa circunstancia. Y como,
¿cómo le fue a su partido en esta, en este?
Pues es el que va en el último puesto con el menor número, pero también
milagro,
los tiene.
Dirían por
hemos
ahí
ido
con
mejorando.
Mi partido, senador.
Hemos ido mejorando.
Han ido mejorando, sí.
Pero te debo decir que en esto el marco jurídico lo que puede establecer a futuro, y a mí me parece que la unión de fiscal, procurador y contralor en ese sentido va a generar una serie de medidas que van por primera vez a afectar realmente a los partidos en los temas que tienen que ver con candidatos inhabilitados, bien sea por incompatibilidades o por hechos de corrupción. Y lo digo porque ese anuncio más las sanciones que se vienen, por lo menos en el marco jurídico, están bien concebidas. ¿Qué es lo que yo creo que impide que pueda funcionar de manera adecuada? El Consejo Nacional Electoral, en donde los partidos políticos, e incluyo también el mío, yo he venido siempre y lo he dicho acá, pensando que debe haber una reforma de ese Consejo Nacional Electoral, pues tiene que ser una instancia no de orden político, sino una instancia de orden judicial.
¿El Consejo Nacional Electoral?
Claro, porque es que ese Consejo Nacional Electoral está integrado, por, en la mayoría de sus casos, por colegas nuestros que tienen una vinculación con un partido. Entonces, ¿cómo puede una persona pronunciarse de manera objetiva frente a las circunstancias políticas de una persona cuando pertenece a su propio partido? Pero además con unas facultades discrecionales enormes, porque en muchos casos, cuando usted ve, por ejemplo, los reconteos, un magistrado del Consejo Nacional Electoral determina qué tipo de mesas, cuántas y en dónde pueden ser recontadas y cuáles no. Y esos son elementos que en un momento dado lo que no permiten es que se guíe por un marco jurídico, sino por una circunstancia de conveniencia. De ahí que yo siempre haya afirmado que lo que hay que hacer es fortalecer la sección quinta del Consejo de Estado.
Ahora, yo me pregunto, porque en este momento hay, de todas maneras, unos elementos suficientes para que no ocurra lo que ocurrió. O sea, los partidos inscriben gente sabiendo que los pueden rechazar y sancionar por estar inhabilitados. Y yo me pregunto, ¿es falta de control? ¿Es presiones políticas locales? ¿Es conveniencia o es porque no les importa?
Pero es que hay tres hechos que para mí se resaltan. Uno, los tres organismos de control unidos en el tema y diciendo hay un marco jurídico eficiente. Dos, un marco jurídico que toma una decisión de reversar las inscripciones, que no es el contencioso, que es el Consejo Nacional Electoral, que es donde yo veo la falla y donde creo que no se ha
podido hacer una labor. O sea, nos salvamos por la Procuraduría.
Pues vamos a terminar en este momento, no solo con la Procuraduría, va a haber acciones de orden penal porque eso es un prevaricato. Es que como aquí no se trata de una interpretación.
Es un prevaricato.
Pues es que cuando hay una incompatibilidad o una inhabilidad.
Al que se inscribe o también es investigable penalmente el partido.
Que lo avala con conocimiento del
que lo avala. Pero es que esta es una prueba que no proviene de una declaración ni de un testimonio, sino de un hecho documental. Está inhabilitado, tiene una incompatibilidad o tiene una sanción o una condena, y cómo el partido lo avaló.
Sí.
Entonces eso es, me parece
ahora,
mucho más
Guillermo
claro.
Rivera, ¿usted en qué partido está ahora?
No tengo partido, Diana.
No tiene partido, porque usted se salió de liberal. Usted no entró a Colombia Renaciente.
No, yo no soy militante de Colombia Renaciente.
O sea, que no responde por Colombia Renaciente.
No puedo responder.
Ahora, ¿qué explicación le da a esto que estamos hablando? Y aquí abro al panel. ¿Por qué inscriben los partidos a sabiendas de que los pueden sancionar?
A mí me sorprendió un poco esto porque la ventanilla única, que es un instrumento que funciona en el Ministerio del Interior, es muy eficaz para entregarle oportunamente información a los partidos políticos. No sé si en esta ocasión funcionó adecuadamente, supongo que sí, pero normalmente los partidos acuden a esa ventanilla única, obtienen la información de los precandidatos o de los que aspiran a obtener el aval. Luego, en principio, no habría razones para inscribir candidatos que estén incursos en alguna causal de inhabilidad porque debieron aparecer reportados en la ventanilla única. Pero quisiera leer un artículo del Código Penal que fue producto de una ley que promovió el representante Eduardo Rodríguez en el año 2017, que me parece un poco exagerada la ley, pero es la ley. Dura es la ley, pero es la ley. Es el artículo 389A del Código Penal. Dice: elección ilícita de candidatos. El que sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal, incurrirá en prisión de 4 a 9 años. Es decir que el delito es para el candidato, y lo que le oí al fiscal hoy es que estará pensando en imputar por tentativa, porque no ha sido elegido. Pero la inscripción, pues implica que hay una tentativa en la comisión de una conducta reprochable desde el punto de vista penal. Pero yo lo que creo es que habría que verificar si los partidos acudieron a la ventanilla única del Ministerio del Interior, si la información fue reportada oportunamente.
Sí. Después le voy a preguntar, Guillermo, por ese libro que lanza usted en el día de mañana. Pero, Ciro.
Diana, yo estoy de acuerdo que la ventanilla única ha sido muy eficiente, ha sido eficaz. Parece que ha sido una herramienta que le ha servido a los partidos para tomar sus decisiones en cuanto a avalar o no. Pienso que esa ventanilla única ha mejorado, doctor Guillermo. Hace 4 años tuvimos, si usted recuerda, creo que usted estaba de ministro.
Hace 4 años no estaba de ministro.
¿No? Ok.
Estaba en campaña, perdí las elecciones para el Senado de la República hace 4 años, 5 años.
Estábamos, la ventanilla única, Diana, y para que los oyentes entiendan, salían las personas condenadas o sancionadas. Ahora la ventanilla única tiene una información mucho más amplia, que es mostrar quienes tienen una investigación abierta, en qué estado está la investigación. Que antes
claro,
no teníamos.
Pero eso lo reciben los partidos, por eso digo.
Correcto.
Que a pesar de conocerlo, lo hacen.
Ya voy para allá. En muchos casos, por ejemplo, el Centro Democrático, que es uno de los que menos tiene, en muchos casos de la Procuraduría, tiene sanciones que no han sido levantadas dentro del sistema de la Procuraduría, que es en muchos casos, y lo que hoy vi hoy de varios candidatos que salían en el listado, decían, yo ya pagué, yo ya no tengo eso, sino que en la Procuraduría, en el sistema, no me han levantado la sanción. Entonces, en muchos casos ocurre ocurre eso. Igual eso sale en la ventanilla única y muchos partidos a sabiendas de que no se ha levantado, dan los avales, pero porque es un problema ya de la Procuraduría de no levantar la sanción.
Claro, pero eso digamos todos, que debe ser todos. Un porcentaje muy escaso.
En el caso que yo conozco de los candidatos que oí del Centro Democrático fue eso.
Y ahí es donde yo me pregunto, los partidos no pueden decir que no sabían, ahora sí saben, ahora saben.
Diana.
Y una de las denuncias que hacía a Alejandra de la Moe era precisamente que los partidos prefieren sacrificar la honestidad, la estabilidad en todo este proceso electoral y se van por la posibilidad del
claro,
triunfo
electoral. Elegidos.
Pero no solo.
Es que yo creo que hay dos elementos que además, digamos, parte de la explicación también tiene que ver con esta feria de los avales que hemos estado presenciando antes de las inscripciones. Básicamente se están otorgando avales conjuntos que uno jamás se hubiera imaginado en la vida.
Adicional, los coavales, que era un poco, ¿quién va a responder ahora cuando todos los partidos avalen?
No solamente eso, sino que además ahí se está tergiversando una idea de la función que cumplen los partidos políticos, que es importantísima. Por eso es que los partidos políticos están en crisis, porque si la lógica que se persigue es una lógica puramente electoral, y aclaro que no voy a sugerir que se abandone totalmente la lógica electoral, porque eso sería básicamente quitarle la razón de ser a los partidos políticos, pero si adicional a eso, básicamente lo único que van a hacer es entregar sin mayor miramiento los avales a las personas que van a salir elegidas sin mirar este tipo de problemas, y si adicionalmente tampoco importa la plataforma política que estén defendiendo, porque hay lugares en donde los verdes y los petristas están peleadísimos y en otros lugares se juntan por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo creo que el mensaje que le están mandando a la gente es que los únicos candidatos serios en otras elecciones van a ser los que se presenten por firmas,
porque
los partidos políticos no están funcionando.
Pero Sandra, los de firmas son los que más terminan reuniendo todos los
claro,
lados.
Claro, porque claro. Ahí hay una distorsión que es muy grave, y es que la legislación permitió que los partidos políticos tengan condiciones más gravosas que los que tienen los grupos significativos de ciudadanos. Entonces, uno ve que hay una directiva que tiene que responder. En las firmas no existe. Y eso se demostró en las últimas elecciones. El mayor porcentaje de candidatos a la presidencia y a las alcaldías ahora proviene de movimientos de firmas que no cargan con ese lastre que significan los partidos políticos.
Y solamente para precisar, no estoy defendiendo los movimientos de firmas. Lo que estoy diciendo es que esta crisis que están autoinfligiéndose los partidos políticos nos está empujando a hacer política a través de sus movimientos, y esos movimientos no tienen los mismos mecanismos de rendición de cuenta que tienen los partidos. Entonces, poco institucionalizados, sin rendición de cuentas, son el camino directo al caudillismo, pero el problema es que los partidos están ayudando con esto que están haciendo. Digamos, si uno viera a los partidos políticos poniéndose serios con la defensa de sus plataformas y jugando el juego de la transparencia completamente de arriba abajo, uno dice, bueno, sale uno a defender a los partidos políticos sin la institucionalidad, porque eso es importantísimo, pero con esto que están haciendo, digamos, no están dejando muchos argumentos.
Además de esa circunstancia, fíjese que hay otros elementos que son muy ventajosos para los movimientos. Por ejemplo, pueden hacer publicidad con mayor anticipación que la que puede hacer un partido.
Cuando recogen firmas.
No tienen límites en los
como
temas de
si
financiación.
Estuvieran en campaña.
No tienen responsabilidad política. Esas son condiciones que obligan, además de las
vayamos un poquito más allá a pensar, digamos, qué esperanzas hay de que la democracia local se oxigene, se depure. ¿Qué debería hacer la próxima reforma política para evitar que esto pase y garantice, digamos, que podamos fortalecer esa democracia?
Ese es un tema en el cual me gustaría decir algo que tiene que ver con lo que usted anunció ahora, y es el libro que vamos a lanzar mañana. En ese libro hay un capítulo dedicado a la reforma política frustrada. Y en esa reforma política había algo muy interesante. Uno, que prácticamente se acababan los grupos significativos de ciudadanos, porque se creaba un modelo que se llamaba de adquisición progresiva de derechos, que le permitía a quienes no tienen partido constituirlo mediante un número de afiliados que les permitía avalar candidatos sin acceder a la financiación pública, que era como un paso intermedio mientras se logra la personería jurídica de un partido. Desafortunadamente esa reforma se hundió. Y el otro tema tenía que ver con que no había lugar a que los ciudadanos terminaran siendo víctimas de las inscripciones de candidatos inhabilitados, porque luego eso implicaba una decisión judicial o una decisión disciplinaria que lo sacaba de su cargo y la convocatoria a una elección atípica. ¿Y por qué digo esto? Porque la reforma lo que imponía o le imponía era a la autoridad administrativa, por un lado, que es el Consejo Electoral, y a la judicial, que es o el Consejo de Estado o los tribunales administrativos, decidir antes de la elección. Es decir, si había una persona inhabilitada, que antes de la elección se decidiera y que bajo ninguna circunstancia se corriera el riesgo de que una persona inhabilitada estuviese de candidata y fuese eventualmente elegida, con lo cual, pues eso tiene unas implicaciones enormes. Desafortunadamente creo que ahí hay temas todavía por resolver desde el punto de vista de las reformas, tanto constitucionales como legales.
Yo quiero...
Ciro.
Un tema que me parece clave y lo estamos tratando, bueno, en la última legislatura en la reforma política. Y es, yo creo que el Congreso se debe dar la pela de las listas cerradas. Yo creo que lo que dice Sandra tiene razón. Los partidos a veces han ayudado. Cuando antes era liberal y conservador, pues los avales eran porque quería el conservador, porque era conservador, o liberal porque era liberal. Ahora es, si yo no me da el aval, no me importa. Me voy por A, R, F, A, D, O. Ya hay unas, ya es como, ya es letras. Ya no significa nada, sino que son iniciales. Entonces ya perdió todo el sentido, sino los avales me importa un carajo. Yo aquí tengo la gente y me lanzo yo. Uno. Dos. Lo que yo quería terminar de decir la vez pasada era, hay un debate también en si nosotros damos avales a una persona que ya ha sido sancionada por la Procuraduría o condenada penalmente, o cuando damos un aval cuando una persona tiene un proceso activo, aún siendo imputado de algún delito, y uno da el aval y llega a ser el alcalde y lo condenan penalmente y uno sabía que tenía ya una imputación de cargas. Uno dice, bueno, la Constitución nos habla de la presunción de inocencia, pero ¿hasta qué punto ya uno sabiendo esa imputación de cargos y uno dando el aval y después llega a ser alcalde, gobernador, concejal, diputado, y llega a ser condenado por ese delito que yo sabía o a sabiendas de ese aval? Entonces también ese debate es hasta qué punto el dilema moral o ético de dar el aval a sabiendas de unos procesos penales o disciplinarios abiertos. Y lo último que yo también quisiera decir es que pues es importante llegar a ese acuerdo para que el 2022 tengamos alguna luz al respecto, porque yo sí pienso que las listas cerradas le fortalece la institucionalidad política que se necesita en Colombia.
Ahora, por último, en este tema a mí me gustaría preguntar si están de acuerdo en que haya una hora más de votación y que se les pague a los jurados como propone el registrador. ¿Qué garantiza eso en términos del proceso de octubre?
Yo pienso que en Colombia la costumbre siempre ha sido esperar hasta que en el último momento se va a votar una hora antes. O sea, las colas serán ahora a las 5 y no a las 4. Pero me parece bien. Sí. Me parece que ampliar la jornada va a servir, pues les va a dar un poco más de tiempo. Y creería que lo que presenta, pues, fuera de esa mecánica, si implementamos, como lo anunció el registrador, el voto electrónico, esa sí sería de verdad una nueva condición que ayudaría mucho en el tema de las elecciones.
Yo creo que eso no quita ni pone, Diana. Yo pienso que sí tenemos que tener, yo creo que Colombia ha madurado, y creo yo que ha mejorado, y por eso yo creo que ha cambiado mucho de sus representantes. Pienso que estamos listos para que no sea un día, porque en un día hábil o una semana o tres días, y que uno pueda votar, bueno, voto electrónico, uno pueda votar desde su casa o por correo como hacen Estados Unidos o por el celular. Yo creo que ya Colombia está madura para poder tomar esas decisiones. Yo pienso que una hora más, una hora menos no va a cambiar absolutamente nada. No le veo...
Ahora, no, para efectos prácticos, ese voto electrónico, si lo recuerda el doctor Guillermo, lo venimos implementando con periodos perentorios en tres normas diferentes, de tal manera que esto no es una novedad. Ojalá esta vez se cumpliera, pero
estamos hablando de pruebas piloto hace rato.
Pero el registrador lo que siempre ha dicho es que no hay recursos para financiar lo que vale la implementación del voto electrónico, porque eso requiere un software muy especializado. Pero también es importante decir, yo aquí no estoy comulgando con esa tesis, pero es importante decir que hay países en donde ya existe el voto electrónico y se quieren devolver al voto manual, porque esos software también son vulnerables.
No, pues
y
es que
los caos que se han presentado con el voto electrónico son de marca mayor.
La plataforma de la registraduría, la selección
en ese escenario. Piense, miren lo que pasó con la DIAN ayer o antes de ayer, que se estaba cerrando el plazo para presentar la declaración de renta y se cayó la página.
cancelaciones del RUT y uno decía, ¿pero por qué? Y era, no se sabía si era un virus, si era la plataforma, nada.
Que se caiga la página para votar un domingo de elecciones.
Y después calcule todo lo que hay que pagar por las demandas, por violación de derecho al voto y demás. No, o sea, eso hay que hacerlo con mucho cuidado, digamos. Eso
por eso
no
digo,
es...
¿por qué no 2 días, 3 días? Días hábiles también, ¿por qué no?
Pues hacerlas como las hacen en Estados Unidos, anticipadas. Lo que pasa es que, claro, eso abre la puerta para unas cosillas complicadas.
Pero Sandra, ¿con un día o en media hora o en 3 días?
Digamos, pero lo que usted plantea es para ampliar la participación, para garantizar una mayor posibilidad de participación electoral.
Posibilidades que más gente vote, además.
Sí, claro, sí. Porque si uno lo mira cuando ha llovido en los días de las elecciones, hay un porcentaje alto de votos que dejan de salir. La gente no sale a votar cuando llueve y depende de condiciones temporales. Por eso
nos dijeron en el plebiscito que la gente no había salido.
Eso fue cierto, Ciro.
Eso nos dijeron.
El único huracán del Caribe que ha llegado a las costas colombianas fue justamente el día del plebiscito. Teníamos los astros en contra ese día, hay que reconocerlo.
Vamos a hacer una pausa. Llegó Julia.